Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien. No vi cómo terminó Francia-Dinamarca.
Bueno, ¿viste? No ha terminado.
No ha terminado todavía.
Bueno. ¿Terminó? Van 0 a 0.
Faltan unos minutos.
Faltan 10 minutos todavía. Y Eduardo Gudinas me mandó este mensaje de que hablaba de... Dice, miradas de la prensa internacional, porque están en Buenos Aires. Miradas de la prensa internacional sobre Uruguay en Rusia después del partido de ayer. Pero en realidad lo extracta del diario ABC de España. Dice, jugar contra Uruguay es como ir por la mañana al urólogo y por la tarde al dentista. Mirá qué concepto que nos tienen, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Uruguay es como ir por la mañana al urólogo y por la tarde al dentista. De noche ni te cuento.
Guardar
la noche. Que te conserve la noche. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, sí, faltan 10 minutos y van 0 a 0 Francia y Dinamarca.
Bueno, pero como ganó, o iba ganando Perú, que no, tampoco debe haber terminado, iba ganando 2 a 0, o sea que se va a clasificar primero uno de esos dos, ¿no?
Obvio, Francia, además, Dinamarca. Además Perú ya está afuera, así que...
Sí, claro, pero Australia tenía alguna chance.
Sí, es probable, pero yo creo que va a ir Francia.
Si le ganaba a Perú tenía alguna chance.
Yo creo que va a ir Francia, hay que esperar ahora.
Sí, va a ser Francia seguramente, bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. Es una constante de las grandes ciudades de América Latina ver enormes urbes con pleno desarrollo edilicio y de servicios públicos rodeadas de inmensas áreas de marginación casi absoluta. Diferentes analistas coinciden en señalar que, en lo que atañe a Uruguay, los planes económicos que sucesivos gobiernos han aplicado desde los años 60 para acá, lejos de mejorar la situación de los sectores marginados, ha pauperizado aún más a quienes se encuentran por debajo del límite de pobreza. Las estadísticas revelan que el mayor número de desempleados se encuentra entre los sectores de menores recursos. La gran ciudad, llámese en nuestro caso Montevideo o Maldonado, aparecen como posibilidades de superar la crisis económica, por lo que miles de familias dejan sus lugares de origen para formar anillos de pobreza que rodean a los principales centros urbanos. Así vimos crecer tanto en Montevideo como en Maldonado, los que se denominaron cantegriles y que hoy se llaman asentamientos. Hay un gran paralelismo entre lo que ocurre en Casavalle con lo que pasaba en el barrio Kennedy de Punta del Este. La discriminación que sufren por parte de los habitantes de esas ciudades a través de actitudes de recelo, sospecha, miedo o rechazo se evidencia en la creciente necesidad de vecinos de defender sus áreas de los pobres reinstalados en la cercanía, ya que el hecho de su condición económica los condena como potenciales ladrones. Las sucesivas crisis han originado nuevas pautas culturales que se traducen en una gran fragmentación entre sectores sociales. Cada vez más se está afianzando una cultura individualista en donde desaparece la idea de que hay ciertos bienes que deben ser públicos y se terminan fundamentando estrategias individuales de sobrevivencia. Estas son justamente las que afloran cuando se discute si un grupo social debe o no estar dentro de determinada zona. La situación de discriminación que viven los sectores de menores recursos se ve fomentada desde los gobiernos que se limitan a identificar a los pobres a fin de luego implementar para ellos algún tipo de política especial que evite el estallido de conflictos sociales, con lo que lo único que se garantiza es perpetuar su condición de pobres y marginales. Y aquí ingresa un concepto al que hay que prestar atención que se llama aporofobia, que se refiere al miedo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Es la repugnancia y hostilidad ante las personas pobres sin recursos o desamparadas. El concepto de aporofobia fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, para diferenciar esta actitud de la xenofobia, que solo se refiere al rechazo al extranjero y al racismo, que es la discriminación por grupos étnicos. La diferencia entre aporofobia y xenofobia o racismo es que socialmente no se discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando estas personas tienen patrimonio, recursos económicos o relevancia social y mediática. La aporofobia es el odio, miedo o rechazo a las personas pobres. La pobreza es una característica circunstancial en la vida de los seres humanos y en ningún caso forma parte de la identidad. La pobreza no es una condición permanente de las personas, sino una situación indeseable e injusta, pero superable. La posibilidad de que las personas puedan salir de la situación de pobreza y abandonar la exclusión social tiene un efecto de culpabilización individual de las personas de su situación de pobreza, ya que no se tienen en cuenta las circunstancias sociales, políticas y o económicas que influyen en los procesos de exclusión. Las creencias y mitos generados en este proceso de culpabilización son las ideas que subyacen en la porofobia. Están en la calle porque quieren, por ejemplo, tendrían que ponerse a trabajar, son unos vagos, o el gobierno le da mi plata a los pobres. La porofobia se transmite a partir de una construcción social que relaciona a las personas pobres con delincuencia, situándolas en el imaginario social como posibles delincuentes antes que como potenciales víctimas de la discriminación y la violencia. Existen políticas públicas orientadas a la seguridad y la convivencia, así como prácticas periodísticas en torno a la pobreza y la exclusión social, que favorecen la transmisión de una imagen de criminalización de la pobreza. Estas prácticas políticas, sociales y mediáticas generan representaciones deshumanizadoras de las personas en situación de extrema pobreza y crean una distancia simbólica entre nosotros y ellos. De este modo, a través de procesos de deslegitimación y exclusión moral, la ciudadanía no se siente obligada a aplicar normas morales, reglas sociales y consideraciones de justicia que aplicarían con la población que no está excluida socialmente. En Uruguay aparecen con mucha visibilidad estos fenómenos. Un país que, por razones políticas y económicas, en los últimos 45 años expulsó al 20% de su población, ahora tiene una actitud discriminatoria contra quienes llegan a Uruguay buscando mejores condiciones de vida. En el año 2016, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó sus evaluaciones finales sobre Uruguay. Los expertos de Naciones Unidas expresaban entonces su preocupación por la persistente discriminación estructural en contra de la población afrodescendiente, lo cual se ve reflejado en la brecha de desigualdad en términos de pobreza y exclusión social que afecta de manera desproporcionada a esa parte de la población. Por estos días hemos conocido un deplorable incidente doblemente discriminatorio contra un afrodescendiente y discapacitado a la vez. En una nota publicada por el Diario Observador hace 9 años, el periodista Leonardo Pereira, desde el barrio Las Láminas, en Artigas, señalaba que, según consideraban el presidente Vázquez y su equipo, es necesario cortar de raíz algunos preconceptos poco generosos de la sociedad uruguaya, incluidos los frenteamplistas, no solo para abatir la miseria en esa zona de Artigas, sino para terminar con ciertas discriminaciones que los más ricos ejercen contra quienes menos tienen. Fuentes del gobierno dijeron entonces al Observador que existe preocupación en el oficialismo, sobre todo porque hay frenteamplistas que creían que el plan de emergencia era un derroche de plata para avivados. El gobierno no está haciendo beneficencia, sino cumpliendo su deber de restituir los derechos de los pobres. Esa gente no está así porque quiere, sino porque hubo políticas de gobierno que la marginaron. Ahí hay un preconcepto ideológico que no solo atañe a los partidos tradicionales, sino que corta horizontalmente a todo el sistema político y social uruguayo, dijeron las fuentes a el colega Pereira. En pasadas campañas electorales, mientras escuchaba la lluvia sobre el techo de chapa de algún comité de base, Vázquez se preguntó, ¿dónde dormirán los pobres esta noche? Una pregunta que aún sigue vigente, sin desconocer que hay cosas que han mejorado, pero todavía tenemos núcleos duros de pobreza que permanecen incambiados. El sábado todos vimos la imagen. Centenares de policías, entre ellos 300 cadetes, desembarcaban en los Palomares de Casavalle, un lugar que el Estado olvidó hasta ahora, un lugar que tuvo vecinos ilustres. Fíjate, en ese barrio vivieron Ildefonso Pereda Valdés y Serafín J. García, entre otros.
Mira, increíble,
Sí.
No sabía el dato.
Con la excusa de un censo, se violentó la intimidad de esos vecinos. Un analista se preguntaba, ¿cómo se catalogaría una intervención similar en Carrasco o en Punta del Este en la búsqueda de evasores fiscales o lavadores de activos? Sí. La sociedad se fascistiza y acepta cosas inaceptables, como por ejemplo, dar por sentado que en los Palomares de Casavalle son todos una manga de delincuentes del primero al último y en consecuencia tratar a esos compatriotas como tales. Lo único que hemos visto, en realidad, es que estas intervenciones, básicamente realizadas del Ministerio del Interior, es decir, con una concepción policial del Estado, lo único que han hecho es correr el delito. Es decir, esas 540 casas que visitaron, en las que se metieron adentro para ver cuáles eran sus condiciones, cosa que en realidad en un censo no se hace, dejas pasar al censista y te pregunta sentado en el living de tu casa, claro, no revisa tu casa.
No va a tu casa,
pero
no.
Claro, acá había una fuerte presencia policial, claro. ¿No? Estuvieron revisando todo. Claro. Pues bien, uno debería preguntarse también cómo el Estado permitió que se construyera eso. Yo escuchaba a Gustavo Leal esta mañana y decía, y es cierto, yo conozco ese lugar, sí, que en lo que se denomina los pasadizos de los Palomares, hay lugares donde dos personas no pueden transitar juntas. Claro. Olvídate de que entre una ambulancia,
claro,
¿no?
Un vehículo, claro.
Los proveedores, yo qué sé, nadie, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo se permitió construir eso?
Claro.
Porque eso no fue un asentamiento ilegal cuando comenzó. Diferente, por ejemplo, al barrio Las Láminas, allá en Artigas, al que hacía referencia el colega Pereira, que nació en forma tan regular, donde no había lugar para circular entre casa y casa. Había lugares que eran bretes, no podías pasar de un lado a otro. Pero porque eran construcciones absolutamente irregulares. Sí. En este caso, no. En este caso se trata de alguien que diseñó eso, que fíjate vos, ni siquiera tiene permisos municipales, ¿no? Y se percatan de todo eso en este momento. Es decir, ¿cuál es la solución para esas personas? Les van a hacer calles, pero ¿por dónde van a pasar las calles? ¿Por el medio? ¿Por los pasadizos? No pueden. O sea, si no se va a modificar la vida de esos vecinos, no se van a demoler esas viviendas y se les van a dar nuevas soluciones habitacionales. Van a seguir viviendo en las mismas circunstancias.
Sí, sí.
Por más censo que haya, esas situaciones cambian en el tiempo.
Claro.
Y si además no tienen acceso a los servicios elementales, esta situación de pobreza se va a seguir repitiendo una y otra vez. Esta cultura de la pobreza.
Claro.
Porque ya no es el hecho de vivir en situación de pobreza, es la cultura que se genera, el acostumbramiento que se genera en torno a eso, ¿no? El otro día unos vecinos le mostraban a un alcalde cómo, por ejemplo, una calle que se había desarmado, se había destruido para construir el saneamiento. No hay nadie conectado al saneamiento. Pero la calle nunca más se hizo. Y es imposible circular por ese lugar.
Claro.
Es absolutamente imposible, porque los días que llueve salís ahí y te enterrás en el barro medio metro.
Sí, sí.
¿Cómo podés condenar a la gente a vivir de esa manera? Sí. Eso está en Montevideo. Está ocurriendo cerca de muchísima gente que vio eso durante mucho tiempo. Entonces hay circunstancias que no deberían extrañarnos, porque en medio de ese caos generado por todo este tipo de carencias, hay otros que aprovechan y medran de la situación.
Obvio,
delincuentes que se instalan allí, que aprovechan de eso y que además han terminado, por ejemplo, como ya sabemos, corriendo a los vecinos para hacerse de sus casas como centro de fechorías. En realidad, uno espera la intervención del Estado para resolver este problema. Yo no sé si la intervención se debe dar a través del Ministerio del Interior, sinceramente. Me parece que fue lo inadecuado, digamos, que no es el mejor mensaje para todas las situaciones de extrema pobreza que tenemos en este país.
Sí, pero bueno, fue lo que se les ocurrió, ¿verdad?, para hacer. Y hay que...
Yo creo que ese censo lo tendría que haber hecho el MIDES, sinceramente. Creo que la idea del censo me parece bien.
Sí, claro.
Saber qué situación hay.
Claro.
Pero creo que lo debería haber hecho el MIDES, no el Ministerio del Interior.
O sea, el MIDES yo ya no comprendo, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos lo que decimos, ¿no? Se reparten responsabilidades o cosas que en realidad uno piensa en los papeles, son responsabilidades del MIDES. Entonces ya te terminás preguntando para qué está. Sobre todo en algunas cosas, ¿no? Evidentemente, no en todas.
No sé, porque en realidad el MIDES debe atender esas situaciones,
claro,
¿no? Es su
tarea.
Claro. Ahora, a mí tal vez me quede la idea equivocada que esta especie de invasión policial allí tenía otros objetivos, digamos. Pero bueno, así fueron las cosas. Y en realidad, el resultado final es que se continúa estigmatizando a los pobres, ¿no? Ese hecho de que se descubre ahora, ¿no? Ahí se descubre ahí en Montevideo. Acá lo sabemos hace tiempo.
Claro.
¿Sabes cuánta gente que vivía en el Kennedy no podía dar su dirección porque
no le
daban un trabajo?
No tenían laburo, claro.
¿Sabes cuánta gente tuvo que mentir su dirección?
Claro.
¿Cuánta gente no tenía acceso a servicios porque si decía, bueno, me voy a hacer el socio de una emergencia, ¿dónde vive? Ah, no, ahí no. ¿entendés? Claro. Porque no entraban. Claro. Entonces, bárbaro, terrible problema, ¿no? ¿Cómo resolvés eso?
Sí, yo más allá, sabés que siempre hablo de lo mismo, digo, más allá de estigmatizar o no la pobreza, tampoco hay que sacarle, no hay que ponerle encanto. La pobreza no tiene ningún encanto, es muy feo, y la mayoría de las personas, no está medido esto porque no hacemos un seguimiento, la mayoría de las personas no son ni felices ni pueden desarrollarse. Esa es la posibilidad de no acceso que tienen las personas cuando viven una calidad de vida por debajo del estándar.
La tarea del Estado es poner en pie de igualdad a todos sus ciudadanos, generar la situación de igualdad para todos sus ciudadanos. Exacto. Es decir, para que aquellos que son pobres tengan la posibilidad de salir de la pobreza la posibilidad de educarse, la posibilidad de crecer, ¿no? Se trata de eso, sí, básicamente, ¿no? Tener acceso a servicios de salud o a todo lo que necesitan como tienen los ciudadanos de cualquier ciudad.
Y después a la educación, ¿verdad? Con todo lo que significa, ¿no? Circulaba, nos pusieron a nosotros incluso esta frase en nuestro perfil de Twitter que está buenísimo con respecto, por ejemplo, a la educación, ¿no? Dice que esto está en la entrada, no importa si está en la entrada o no de una universidad en Sudáfrica, pero el mensaje es: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance, solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de esos médicos, los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros, el dinero se pierde a manos de esos economistas y contadores. La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos. La justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. No sé si está colgado o no en una puerta de entrada de una universidad en Sudáfrica o donde sea, pero de todas maneras creo que son las palabras correctas de un tema que tenemos todos, ¿no? Que tiene cierta relación con esto también.
Bien, la preocupación va a seguir planteada, ¿no?
Sí, claro.
En realidad, esto...
Te digo, lo bueno es que no pasó nada, Carlos, que hay que decirlo, no, que en lo previo había temores, resquemores de que pudiera pasar algo.
Bien, pero eso demuestra otra realidad, demuestra que los delincuentes no estaban viviendo en ese lugar, ¿no?
Claro, sí. Y si estaban, se fueron.
Probablemente lo que hayan hecho ya.
Claro.
Que es lo que se está haciendo con esta política. Es simplemente no combatir a los delincuentes, sino expulsarlos hacia otras zonas, correrlos hacia otras zonas. Nada más. Es lo que está ocurriendo.
Está el cual, Carlitos. Es así. ¿Eh? Es así. Bueno, la seguiremos mañana. Carlitos, te tengo que sumar al saludo. Seguramente, aunque desconocés la noticia, en la jornada de ayer, lamentablemente falleció la madre Adri Pritch, de Adriana Pritch, nuestra primera productora de rompecabezas de la primera época, la esposa además de nuestro jefe técnico Pablo Puentes y compañero de la radio. Bueno, vaya para ella, para Pablo, para los chiquilines, para toda la familia, en definitiva, nuestro más sentido pésame, ¿verdad?
Me sumo.
Claro.
Un beso grande para Adriana.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo. Bueno,
¿te quedas mirando el partido ahora a ver si gana Francia?
Ahora me voy a quedar hinchando
por Argentina. Ya terminó. Ahora.
No, pero yo me voy a quedar hinchando por Argentina ahora.
¿Sos capaz?
Lo confieso, sí. Yo quiero que gane Argentina.
¿Cómo te he cambiado ser abuelo ya que viene camino?
No tengo resquemores.
Ahora te gusta tu nieto Dante por Dante Yoko. Hinchás por Argentina contra Nigeria. Ya no sos aquel Carlitos Peláez, ¿eh?
En realidad, sabe, los tiempos cambian, pero no, la verdad me parecería injusto que Argentina quedara fuera. Bueno. Decir, vos escuchás a algunos periodistas argentinos y decís,
que te darían ganas, claro.
Te vienen ganas. No me parece. ¿Sabes qué? Hay una realidad que tenemos que reconocer. Hoy, yo después leí la nota de Caparrós.
La leíste.
Es formidable, es una crónica formidable.
Es bárbaro, ¿no? El tipo.
Pero es una crónica generosa, digamos.
Claro.
Es amable, digamos. De todas maneras, yo creo que nosotros deberíamos entender por una vez que más allá de las dificultades, de las diferencias políticas que puedan tener nuestros gobiernos, entre Uruguay y Argentina, la única diferencia que hay es un río en el medio.
Sí, totalmente. Si no era como decía Onetti, ¿no? Ya de Río Negro para abajo es de ellos y de Río Negro para arriba es de los brasileños. ¿Eh? No nos vamos a estar peleando mucho, ¿no?
También podría ser.
Lamentablemente la visión onetiana creo que soluciona todo este tipo de problemas. Bueno, te dejo. Yo me voy a banderar con Nigeria, evidentemente. Bueno, y ya estoy pensando en que a Cristiano Ronaldo algo le va a caer mal. No sé por qué.
Aquel líquido
aditivo
que recordás le dieron al jugador brasileño, al argentino.
Una jeringa como la del.
Sí, la de Corea del Norte. Esta agüita, esta está fresquita.
Un pinchacito del.
Bueno, bueno,
de Kim Jong-un.
Ahí te reconozco que no siento por Brasil lo mismo que por Argentina. Si Brasil marca, me encantaría.
Esa te gusta, que todos tenemos lo nuestro. Bueno, yo pienso en el. Algún órgano que no sea de pérdida de vida, ¿no?
Daño no permanente.
Yo estoy googleando.
Por ejemplo, que se le cuida tanto.
Estoy googleando tomografías de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. A ver qué me sale la imagen de Google.
¿Sabes lo que tendríamos que llevar nosotros?
¿Qué?
En realidad, a poner atrás del arco una gigantografía del Tigre Pandiani.
Bueno, no estaría
mal. No, del Pato Sosa.
Del Pato Sosa.
No, pero a Tigre Pandiani tiernamente.
Sí. Pero no, porque Pato Sosa le tocó la cabecita.
Pato Sosa tocó la cabecita, pero...
Despeinada a Cristiano Ronaldo es lo peor que le puedes hacer.
Sí, el tigre le dijo que tenía dientes porque estaba en su país. Si yo estaba acá, no tenía dientes.
Hijo de puta. Hijo de puta, mortal. La mató con eso. Bueno, la seguimos mañana, Carlitos.
Bueno, un abrazo grande.
Chao, hasta mañana. Chao.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.